A Confesión de Parte, con Romina Mangel.
Está con nosotros Andrés Gil Domínguez, para mí uno de los grandes referentes del derecho constitucional, pero que logra de alguna manera bajar semejante bodoque, con las disculpas del caso a todos los constitucionalistas, a lo que pasa en la vida diaria, los que están discutiendo, probablemente en este momento los que estén haciendo un asado en la pileta, juntándose con amigos, estando en algún bar, logra bajarlo ahí. ¿Querés que demos todos tus pergaminos, Andrés? ¿Los damos algunos? Contá algunos.
No hace falta, porque yo siempre le digo a mis alumnos que lo importante es que uno revalide, o cuando hay una charla, una conferencia, revalide lo que es en ese momento. Que lo que uno ya hizo, en realidad lo único que habilita es estar ahí en ese momento. Pero que a partir de ahí uno tiene que revalidar.
O sea, que no importa todo lo que podamos leer, no perdamos tiempo, decís, en el extensísimo currículum.
Creo que lo importante es lo que podamos charlar nosotros.
Pasaron muchos temas, aunque no parezca, que están ahí muy cerquita y que están, sobre todo, me parecen brincados en lo que es el constitucionalismo, la constitución, cuestiones que estamos discutiendo y que me parece que hasta no nos damos cuenta. Creemos, hoy leía los diarios, probablemente te pasó, lo leía, bueno, a Joaquín, lo leía a Fernández Díaz, lo leía a Nelson Castro, leía en Página 12, todos están discutiendo temas importantes, obviamente vinculados a la seguridad. Pero todos nos preguntamos también, con la conferencia de ayer del presidente Mauricio Macri en Chapalmal, y vamos a arrancar de cero. Te pido así, ¿esto cómo sería? ¿Constitucional 1?
Sí, introducción al derecho constitucional.
Introducción al derecho constitucional. Te voy a preguntar algo que puede sonar una estupidez, pero estoy segura que muchos de los oyentes que están del otro lado se preguntan lo mismo. Salió el presidente, después de que saliera un fallo que confirma el procesamiento de Chocobar, este policía que le disparó a un ladrón que acababa de apuñalar a un turista en la boca, reafirmando que lo respaldaban. Después salió quien está, digamos, al frente de el área de presidencia que tiene a un funcionario implicado, diciendo también que responde absolutamente respecto de él, independientemente de que todavía no hay ninguna causa judicial ni se termina de entender si tenía la plata o no en Andorra. Todo esto es muy probable que nuestros oyentes lo hayan leído. Te pregunto, en esta introducción al derecho constitucional que estamos haciendo con Andrés Gil Domínguez, mira la estupidez, pero no dejé de pensarla. El presidente, que se presenta como un ciudadano de a pie que da una opinión sobre un derecho, sobre una decisión que toma la justicia, evidentemente te iba a apuntar, lo puede hacer, lo hizo. Se sentó en una conferencia de prensa y lo hizo. ¿Debería hacerlo?
Nosotros tenemos un sistema presidencialista en donde el presidente o presidenta tiene un montón de atribuciones y tiene una capacidad muy robusta para conducir el país. Dentro de este esquema, nuestra constitución histórica estableció, para justamente mantener la división de poderes y ponerle un límite a tantas facultades que tiene el presidente, que un presidente no puede arrogarse el conocimiento de causas judiciales pendientes.
No puede.
No puede, está terminantemente prohibido.
Pero ahí, en ese arrogarse, significa que obviamente no puede tocar la puerta, ¿no?, del juez y decirle, flaco, pasame el expediente que lo quiero mirar, ni mandar a alguien a hacerlo. Pero ¿qué pasa si lo conoce por los medios? Igual es arrogarse.
Sí, claro, porque
el conocimiento de una causa judicial.
En lo que antes, en el siglo XIX, ir a golpearle la puerta al juez, en pleno siglo XXI, con comunicaciones convergentes, siendo las comunicaciones digitales, tomar conocimiento es utilizar los medios, utilizar las redes para fijar una postura sobre una causa que está pendiente y fijar una postura contraria a jueces que han intervenido y que, en perspectiva, han intervenido muy bien. El fallo de la Sala Sexta es un fallo desde un punto de vista jurídico, constitucional, convencional y legal, impecable. Una lógica de explicación de los hechos, una lógica de establecer qué es lo que se va a investigar y una lógica de descartar, por un lado, que Chocobar tuvo la intención primigenia de matar, pero investigar por qué tuvo todo un desarrollo cumpliendo los deberes que le impone la Constitución, la ley y su función, y llegado a un determinado punto, se genera una gran duda si ha cumplido o no ha cumplido con esos deberes cuando le dispare y le da muerte a los delincuentes, al delincuente en fuga.
Ahora, ¿vos te pareció un fallo excelente? Muchos salieron a defender el fallo y a defender además a la Cámara, diciendo que lejos están de ser abolicionistas, garantistas, zafaronistas.
Lo que pasa es que también hay que dejar de lado esa discusión. Parece que cada vez que sale un fallo hay que ver si los jueces son de justicia legítima, si son garantistas. Me parece que lo que hay que analizar cada vez que sale un fallo es si los jueces han aplicado dentro de un ámbito de razonabilidad y dentro de un ámbito de vinculación que vinculan razonablemente, proporcionalmente los hechos a las normas aplicables, si han dictado un fallo coherente. Y nunca pedirle hiperracionalidad a los jueces, y nunca pedirle o considerar que puede haber una única respuesta posible. Después, todo lo demás me parece que no conlleva a un análisis concreto de la sentencia, si es de justicia legítima, si es de la otra banda, si, me parece que...
¿Pero qué te pasa a vos con toda la carrera que venís llevando sobre el derecho constitucional cuando escuchás al la famosa división de... Esa sería el uno, ¿no? Sí. La división de poderes, no subestimamos al oyente, sabemos que... Muchas veces, digamos, hay relaciones incestuosas entre los tres poderes, no lo vamos a descubrir nosotros y me parece que tampoco estamos haciendo nada contándolo. Dicho esto, ¿qué te pasa a vos? Andrés Gil Domínguez, te sentás en la tele, no sé si lo viste en la tele, la conferencia, el presidente diciendo, este fallo casi no lo dijo, estoy tergiversando las palabras y la estoy llevando, digamos, como a un la estoy forzando. Pero casi dijo, esto es un absurdo, yo lo banco igual.
Sí, lo que pasa es que el presidente ha tomado esta modalidad de que cada vez que sale un fallo que no le gusta o considera que va en contra de las políticas que va desarrollando, como pasó también con la jueza López Vergara en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toma los micrófonos, se presenta frente a la opinión pública y de alguna manera interfiere en la investigación y toma conocimiento de causas que están pendientes, lo cual está prohibido por la Constitución y lo cual me parece que en la escena...
Eso me parece importante, perdóname que interrumpa. Prohibido, así sea que se entere por los medios.
Vamos a
arrogarse el conocimiento...
de causas pendientes. El presidente no puede, bajo ningún punto de vista... interferir de su investidura, y eso de yo hablo como ciudadano, si queda como ciudadano tiene que renunciar, porque él no es un ciudadano común, es el presidente de la nación. Entonces, desde la investidura, opinar, descalificar, intentar influir en una causa que está en trámite, está prohibido por la Constitución porque viola la división de poderes. Y si esto se lo criticábamos muchísimo a Cristina cuando lo hacía, no sé por qué no se lo tenemos que criticar a Macri cuando lo hace, porque esto en realidad afecta a la institucionalidad. Vos decías, hay conversaciones subterráneas, sí las hay y sabemos que las hay. Pero cuando esto se pone en la escena pública, en la construcción simbólica de la institucionalidad, es donde se genera un daño a la institucionalidad. Porque un presidente, con la fortaleza que tiene el presidente o presidenta argentina, que le está diciendo a los jueces en una causa que se está desarrollando, que todavía no se ha determinado, si Chocobar es culpable o inocente, sino que se está abriendo una investigación por hechos que son controvertibles, está diciendo lo que los jueces dijeron está mal, responden a una determinada ideología, bueno, hay un condicionamiento por parte del Poder Ejecutivo sobre los jueces, hay una interferencia en la justicia, y esto realmente afecta a la institucionalidad y hace que un país no sea serio.
Ahora, ¿hay una decisión política de responderle más a la opinión pública que este deber ser de la división de poderes? ¿Por qué? Porque lo hizo el presidente. Antes de ver el video, que en su momento los periodistas dijimos nos equivocamos, la verdad es que es un error nuestro, Macri lo hizo antes de ver el video, pero después de ver el video va a cambiar obviamente de posición. No, lo hizo Macri, lo hizo Patricia Bullrich, lo hizo Marcos Peña. Es una decisión política, es una decisión política de gobierno.
Está bien, el gobierno, es legítimo que el gobierno adopte una postura política y un intento de cambio de doctrina, pero para eso tiene que cambiar el Código Penal, porque es lo que nos rige a todos y es el que se aplica a cualquier tipo de situación delictiva.
¿No te gustó verlo decir y opinar sobre este caso?
No, me parece que afecta seriamente la institucionalidad, la construcción de una práctica distinta a la que veníamos y que, más allá de cierto maquillaje discursivo, estamos viviendo lo mismo en ciertos aspectos, en este punto, que lo que vivíamos con el kirchnerismo.
Ahora, Andrés, vos sabés que Andrés es Andrés Gil Domínguez, que hay mucha gente enojada con tu posición, diciendo, todo muy lindo, los libros son fantásticos, los argumentos jurídicos y técnicos, son por demás valorables, digamos, parece que son argumentos muy difíciles de rebatir. Dicho esto, no queremos que nos maten, no queremos que los delincuentes salgan a una puerta y entren por una puerta y salgan por otra, no queremos sentirnos inseguros, y este tipo salió y de alguna manera nos protegió, porque hoy, para gran parte de la sociedad, hemos visto en las encuestas, Chocobar es un héroe.
Bueno, primero que yo siempre he mantenido una postura de protección y de reivindicación de los derechos de las víctimas, porque son las víctimas frente al delincuente el más débil en ese momento, y después el delincuente se transforma en más débil frente al Estado. Ahora, y me parece que todos abogamos por un reforzamiento de la seguridad, de los derechos de las personas. Ahora, me parece lo que hay que analizar es cómo se ejerce la violencia legítima por parte del Estado para darnos seguridad o evitar un delito, o en este caso, repeler un delito ya consumado. Y acá me parece que la discusión tiene que ser muy clara, muy precisa, y no caer en errores que hemos tenido en el pasado. Nosotros los argentinos vamos de un extremo a otro y nunca tratamos de buscar un punto medio en términos de garantizar los derechos de la víctima, garantizar los derechos de las personas, pero también dentro de un marco de ejercicio racional y legítimo de la violencia estatal.
Estoy tratando de pensar en el oyente y de todo lo que vengo siguiendo en las redes y de todo lo que vengo escuchando en las radios. Tus libros no van a salvar mi vida.
Seguro. Ahora, es cierto también que si yo habilito a que el Estado utilice la fuerza sin ningún tipo de razonabilidad y bajo la absoluta discrecionalidad, también mi vida va a estar en peligro y mis bienes van a estar en peligro. No solamente van a estar en peligro por los eventuales delincuentes, sino también va a estar en peligro por el accionar del Estado, si este accionar del Estado no está de alguna manera encauzado en ciertos márgenes de razonabilidad. Y lo que está pasando en el caso de Chocobar es que se está investigando, sí, porque todavía Chocobar no es que se lo ha condenado, es más, la Cámara lo que hizo fue revocar el embargo, por ejemplo, porque lo consideró desproporcionado y lo consideró injustificado, y lo que se está investigando es si Chocobar, dentro de las potestades que la Constitución, la ley y el cargo que él ostenta tiene, cumplió o no cumplió con su deber o se excedió en el cumplimiento de su deber, aún teniendo en cuenta, por ejemplo, porque el fallo relata muy bien que uno de los disparos de Chocobar ingresa porque Chocobar le dispara las piernas y el delincuente de su vida huye, se agacha y ahí parece que el tiro, uno de los disparos entra. Entonces, no es que la Cámara ya lo condenó. La Cámara dice, bueno, hay un hecho controversial y vamos a investigar si esta persona, que hasta ese momento había cumplido con todas las potestades estatales que le dan para proteger a una víctima, perseguir a un delincuente, si ese acto posterior lo hizo dentro del ejercicio de sus funciones o no lo hizo dentro del ejercicio de sus funciones. Que no quiere decir que la policía no pueda y las fuerzas de seguridad no puedan ejercer sus funciones, es otro tema.
Ahora, hablamos de Macri opinando sobre una causa en curso, y esto que vos decís, el presidente, queda claro, no puede arrogarse el conocimiento de causas judiciales. Presidente, ¿qué pasa con el resto de los funcionarios? Lo hizo Fernando Andrés, secretario general de la Presidencia, al salir a defender a un funcionario que en principio habría tenido un depósito de una cantidad de dinero en un paraíso fiscal.
Bueno, todavía no sé, no existe una causa judicial en la que...
¿Puede opinar igual?
Sí, puede opinar. Me parece que sí, porque está dentro del juego de la política, de dar respaldo
a... O sea, ahí marcarías la diferencia. Sí. En el caso de Chocobar hay dos instancias judiciales. En el caso de Andrés no hay ninguna todavía.
Todavía no hay ninguna causa judicial y lo que se está fijando es una postura de apoyo político. Yo creo en mi funcionario, le impongo la obligación de dar determinada información o de ponerse a disposición de la Oficina Anticorrupción y dar todas las respuestas que la opinión pública le requiera. Bueno, pero eso es de alguna manera una intervención de posicionamiento y sostenimiento político. Y eso está dentro.
¿Eso no te hizo ruido?
No, eso no me hizo ruido. Me hace ruido desde otro lugar, no desde el punto de vista jurídico. Me hace ruido de si la cultura de Cambiemos era ser distinto a la década ganada. A mí me parece que, frente a una situación como esta, como mínimo, un funcionario tendría que tomarse licencia. Con lo que pasó con Triaca, como mínimo, un funcionario tendría que tomarse licencia. Como mínimo, para ser distinto de aquello que durante muchos años nosotros criticamos.
Bueno, Triaca contó en una nota, fue a... Ay, bueno, a Clarín, un gran laburo de Santi Fioriti, que él renunció y que el presidente no le tomó la renuncia.
Nunca,
se ríe, esto es radio, pero está riendo.
Nunca lo sabremos a eso, pero
queda bien.
Pero queda bien. Ahora, me parece que si realmente se quería o se quiere un cambio de cultura en la lucha contra la corrupción, frente a episodios de esta naturaleza, como mínimo tomarse una licencia. Es lo mismo que pasó con la novela del verano, con el Consejo de la Magistratura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde explotó un montón de cuestiones que están siendo investigadas penalmente y que generan frente a la sociedad grandes controversias. Nadie ni siquiera pide licencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la década ganada y el actual gobierno en términos de gestos frente al combate contra la corrupción?
WeToker. Sumamos las partes.